Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, otro día especial donde vamos a tener la oportunidad de conversar, de charlar durante poco más de 20 minutos con uno de los grandes entrenadores que ha dado el boxeo cubano en las últimas dos décadas, primero en Camagüey, después parte del equipo Cuba y en los últimos años en la ciudad de Miami, también en Europa, porque del señor con el cual vamos a estar hablando, vivió una temporada larga en Europa y ha estado en Asia, ha estado en muchos lugares entrenando a futuros campeones, a campeones mundiales y actualmente con muchos prospectos que estoy seguro que van a ser en un futuro no muy lejano campeones mundiales a nivel profesional. Y también ha laborado en el boxeo amateur, primero en Cuba y después aquí en Estados Unidos, con muchos campeones de los torneos Guantes de Oro. Así que, mis amigos, nos vamos para el primer segmento en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, para mí en el plano personal es un placer de poder conversar con Jorge Rubio, un gran camagüeyano de pura cepa, quien se convirtió en Cuba y también aquí en Estados Unidos en uno de los grandes entrenadores. Y charlar con Jorge nos lleva, señores, dos o tres horas, pero este programa consta de alrededor de 23 minutos, pero bueno, en otro momento vamos a tener la oportunidad de seguir conversando con Jorge Rubio, quien tiene un historial larguísimo. Además, se preparó intelectualmente, educado en Cuba, en la escuela de deportes, o sea, en el Instituto Superior de Cultura Física, Comandante Manuel Fajardo, y bueno, en Estados Unidos ha seguido estudiando, ha seguido superándose, y ahora al lado de grandes prospectos y grandes campeones mundiales. Así que, Jorgito Rubio, muy buenas y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Oye, es un placer, Nava, estar aquí en tu programa y sentirme honrado por darme la oportunidad y así poder hablar un poco de mi carrera, un poco de hablarle a mi país, a Cuba, a mi provincia de Camagüey, que me vio nacer, que me vio... Claro. Aquí fue donde comencé yo mi carrera como un boxeador, como atleta, y después hice mis estudios en Fajardo de Camagüey. Después pasé al Fajardo de La Habana, donde me hice licenciado, ahí gracias a Dios, y como resultado he logrado todas las cosas que hoy en día soy. Le agradezco mucho a mis profesores que se esforzaron mucho en mí y me hicieron lo que hoy soy en día.
Claro, claro. Bueno, decía que para ti es un honor, yo doblemente para mí es un honor tener la oportunidad de conversar en este programa Deportes con los Grandes con Jorge Rubio. Ahora vamos a hacer una retrospectiva, Jorgito. ¿Cómo comenzó Rubio en la tierra gramontina? ¿En qué gimnasio? ¿Y por qué te vino esa afición por el boxeo, por el deporte de los puños? Porque en esa época, bueno, Camagüey había aportado a grandes púgiles, Víctor Corona, a los hermanos Valier, y por supuesto a más acá Bernardo Comas, a Carlos García, fueron campeones mundiales amateur. Y como decía el desaparecido gran amigo mío, el hombre del boxeo total, Adolfo Ortega, eso lo decía Rolando Crespo. Y bueno, si me pongo a mencionar, hay un grupo grandísimo de boxeadores con los cuales tú tuviste la oportunidad de compartir, de conocer, de entrenar. Y bueno, ¿cómo comenzó Jorgito Rubio ahí en Camagüey esa afición por el deporte de los puños?
Bueno, mi carrera fue... yo comencé el boxeo, era muy chiquito, tendría 5 años y en mi casa no había de televisor y fui a hacer una visita a otra casa y tenía el boxeo en el televisor y yo lo vi y aquello me impresionó, me causó una buena imagen y me gustó lo que vi. Y entonces cuando empecé los estudios, que empecé a los 6 años, que estuve en una beca en Camagüey, porque éramos 5 hermanos y 3 fueron con mi papá y 2 con mi mamá, que se separaron. Y entonces, como mi papá no nos podía cuidar a nosotros y darnos una atención merecida, tuve que ser becado en nosotros 3. Entonces, aquí en esta escuela, en Alfredo Gómez, que era un internado que estaba cerca a maternidad de Camagüey, ahí comencé yo mis estudios. Y un día, por casualidad, sí, tendría yo como 8 años, voy caminando y veo que ahí en el internado Alfredo Gómez había un lugar donde se entrenaba boxeo, pero debajo de las matas y los sacos, los puchimbay, y ese lo ponían en unas matas y eso, y lo vi practicar. Y cuando eso, ahí entrenaba Víctor Corona con el entrenador, muy muy famoso entrenador, Miguel Bazán, Ángel Bazán, que fue entrenador, fue mi primer entrenador con el que yo me inicié. Y mirando el boxeo ahí, él vio el interés que yo demostré en una semana, que siempre iba a ver el boxeo, porque empecé a recordar los momentos aquellos agradables de cuando conocí el boxeo en televisión. Y entonces él me vio y me hizo una pregunta, si me gustaba el boxeo. Yo le dije sí. Entonces me dijo, ¿te gustaría ser boxeador? Y yo le dije, sí, claro, me gustaría. Y entonces me dijo, bueno, pues puedes comenzar ya a entrenar. Y entonces ahí comencé a entrenar hasta ahora. Siempre he estado vinculado al boxeo, y para mí esto ha sido lo más grande que he hecho en mi vida, siempre el interés por el boxeo. Y hoy, y gracias a Dios, he logrado en este país, que me ha dado la oportunidad, gran oportunidad, de ser un buen entrenador, de haber integrado al Salón de la Fama en el año 2018. Yo fui seleccionado y gracias a Dios me aceptaron y estoy en el Salón, sí, de la Fama, y me entregaron todos los premios a vivir por haber, gracias a Dios.
Este Salón de la Fama está en Tampa, en el estado de la Florida,
sí,
¿no? ¿Así?
Sí, ajá, sí.
Ahora, Jorrito, para retomar el tema, ya que abordaste el tema de Camagüey, ¿no?, la ciudad de los tinajones, ¿qué recuerdas de Pupi Santiago? ¿Te recuerdas? ¿Qué recuerdas,
sí,
de,
sí, sí,
Pupi Santiago, de Titi, claro, de Titi Basulto?
De Titi Basulto.
Y de Waldo Santiago, que fue comisionado nacional, fue el primer campeón cubano en campeonatos nacionales. Sí. En 71 kilogramos, Waldo Santiago, al cual tuve la oportunidad de conocer durante muchos años, pero lamentablemente ya murió. Pupi, que fue tremendo entrenador, estuvo en múltiples eventos, en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos. Y de Titi Basulto, porque a mí me gustaba, cuando yo iba a los torneos Playa Girón y otros eventos, ¿no?, estar al lado de este trío que te voy a mencionar. Titi Basulto, el Morito Fernández y el Chino de, sí, Guantánamo. ¿Qué recuerdas de ese trío?
Sí, claro, claro. Bueno, yo recuerdo de que yo fui boxeador primeramente, y Titi Basulto fue comisionado en boxeo, y tuve la oportunidad de ser seleccionado por él mismo para entrenar, sí, para ser entrenador del equipo de Camagüey, donde estaba Adolfo Horta, donde estaba los hermanos Valiere, como tú mencionaste, Rondón, los hermanos Irún, Diego...
Alberto Diego Montoya.
¿Te recuerdas, sí, sí, Alberto Montoya?
Clase
yo, fui entrenador, de él, y fui amigo también. Y entonces, como mencionaste ahorita, Titi Basulto fue mi jefe.
Sí,
fue,
sí,
mi jefe, y tú sabes, tuve la oportunidad de compartir con él, cuando él estuvo aquí en los Estados Unidos, que salimos juntos, compartimos, y fue una experiencia muy bonita. Y el pensar y el saber que era un viaje, me dijo, cuando yo comencé a trabajar bajo su jefatura, un día me dijo, yo creo que tú vas a ser un buen entrenador, porque tú trabajas con pasión, tú trabajas con amor, y te digo que tú vas a ser muy buen entrenador en el futuro, y así ha sido, y gracias a Dios he logrado todas las, sí, cosas que puede lograr un entrenador, y me siento muy contento, sí, de que él me dijera esas palabras.
Ajá, Titi Basulto, tremenda persona. Bueno, había un hecho interesante en los años 70 y pico, ¿no?, en los, ya no se realizan, ¿no?, los torneos por equipos, que eran los hermanos Cos en Guantánamo y los hermanos Valier en Camagüey. Estaba Juan Pérez Domínguez, ¿te recuerdas Juan Pérez Domínguez de Holguín?
Sí,
y bueno, en esa época Camagüey era provincia, Oriente era provincia, y por ejemplo, variaban ahí, por ejemplo, cuando convenía que Luis Valier fuera más de 81 kilogramos, en esa época no existía 91 ni más de 91, subían a Luis Valier, y el Pidio Valier peleaban 81. Y lo mismo pasaba con los hermanos Cohen en Guantánamo, que uno subía, uno bajaba, y eran peleadores que cuando subían los pesos completos, como Orestes Pedroso, ¿no? Que también peleó en los pesos completos, eran pesos completos corticos, o sea, de 83, 84 kilogramos. Porque una vez yo vi una pelea, por ejemplo, de Luis Cos, el guantanamero, que pesó 83 kilogramos, contra un pinareño que pesaba 112 kilogramos, más todo. ¿Te imaginas tú? Así todo, Luis Cos le ganó a ese pinareño. Había una diferencia fenomenal, por eso después el boxeo amateur decidió poner
90 kilogramos.
Orestes Pedroso, que
Pedroso era un peso chico y mira, peleaba
en Yo recuerdo una vez Orestes Pedroso que peleó en la Ciudad Deportiva en los carteles de campeones con Ángel Millán, que Ángel Millán era un peso completo de 110 kilogramos. Y en esa época, Pedroso, en ese cartel de campeones, lo máximo que pesó fueron 84 kilogramos. Y así todo le dio tremenda batalla a Ángel Millán, que en paz descanse, murió ya.
Así mismo, sí, claro que sí.
¿Qué recuerda de esa época de oro, los 70 en Camagüey? Porque en esos años, aunque Camagüey en el 74 fuese el Córdoba Cardín del torneo internacional, que fue muy bueno, a propósito, debutó a Adolfo Porta y fue un fenómeno en 54 kilogramos. ¿Qué recuerda de esa época, Jorge?
Bueno, yo recuerdo que a Porta yo lo conocí porque éramos casi contemporáneos. A Porta tendría 3 o 4 años mayor que yo y yo siempre lo vi como una estrella, porque al ser yo más chico y verle la calidad que siempre tuvo, que todo el mundo lo mencionaba, iba a una pelea y todo el mundo... él le resaltaba todos los torneos, él siempre con un muchacho muy sencillo, muy buenachón, y verlo y la figura que era desde que nació, desde que comenzó en el deporte, lo brillante que era, y haber logrado todo lo que logró en su carrera al no ser la Olimpiada que consiguió plata y perdió su última de pelea y fue lo único que le faltó para conseguir, pero logró 3 títulos mundiales y en diferentes categorías. Eso ha sido lo más grande que ha habido en Camagüey. Y sí. Porque no solamente Camagüey se desarrolló
en
también se desarrolló en el profesional aquí con los peleadores Kik Gavilán, con Mantilla en Nápoles, que se hizo de boxeador en Camagüey, y también Luis Manuel Rodríguez, que fue un super.
Claro, 3 grandes campeones mundiales. Tocaste el tema de Adolfo Porta. Aún me recuerdo como si fuera hoy, y eso fue ayer, Jorgito. Eso fue ayer, en 1980, a la Arena Olimpinsky de Moscú, cuando Rudi Fink, el alemán, que en esa época representaba a la disuelta República Democrática Alemana, le ganó una pelea que yo nunca pensé que Rudi Fink le iba a ganar a Adolfo Porta.
Yo tampoco, no sé qué pasó ahí, pero es verdad que fue sorprendente. Nadie pensó que Rudi Fink le iba a ganar, y mira, pasó lo que pasó. Y eso es así.
Después Adolfo Porta hizo historia en campeonatos mundiales de boxeo amateur, en Juegos Panamericanos, en Copas del Mundo. Para mí, yo lo colocaría entre los 20 grandes de toda la historia del boxeo cubano. Estamos hablando de boxeo profesional, de Kicho Bolate, bueno, de todo ese gran grupo, de Luis Manuel, de Nápoles, de todo ese gran grupo. Yo lo colocaría
entre
Ultiminio, sí, todos esos grandes campeones mundiales que ha tenido Cuba. El primero, bueno, fue Kicho Bolate en los años 20 y pico, 30 y pico. Llegaste a la ciudad de Miami, y no solamente a Miami, a la Florida, en Estados Unidos, sino también te expandiste a Europa a nivel internacional. Háblame de lo que has logrado en los últimos 10 o 12 años, ya fuera de Cuba, pero trabajando duro, porque hay que trabajar duro, señores, aquí hay que dedicarle tiempo al boxeo.
Sí.
Háblame de eso, de esas cosas.
Bueno, yo tuve la oportunidad de que viniera a mi gimnasio David Hay, que fue campeón mundial en el crucero, tenía 14-1, vino a Miami de vacaciones, me conoció y se interesó por mi entrenamiento y comenzamos a entrenar. Hicimos 6 peleas seguidas, ganó las 6 peleas por nocaut y se hizo campeón mundial profesional, que fue con el primer campeón que yo trabajé. Después trabajé con Jermaine Taylor, que se hizo campeón mundial, trabajé con Guillermo Riondiao, que trabajamos 3 años, lo hice campeón mundial por 2 títulos, cogí el magazine, el de la WBO, hice campeón mundial a Stacy Love, que fue una muchacha que peleó en 118, consiguió el título de la IBF, y tuve la oportunidad de trabajar con Amir Khan, que fue después campeón mundial, con Luke Campbell, que peleó con Lomachenko y peleó hace poco con Ryan García, también que trabajé con él 3 años, hicimos 9 peleas, ganamos 8 y una la perdimos por split decision, que todo el mundo nos vio ganar esa pelea con Jorge Linares. No sé si tú la recuerdas. Todo el mundo nos vio.
Sí, fue tremenda pelea, tremendo.
Fue tremenda pelea y he trabajado con peleadores cubanos que estuvieron aquí en Miami, que fueron campeones olímpicos, como Daniel Solís. También trabajé con Franco, que fue olímpico también. He trabajado con Río Ondeado, que fue el que más logré yo, que gracias a él que me dio la oportunidad de visitar Asia, como ese China, Japón, que tuvimos en todas las carteleras mejores, en cartelera que peleó el Canelo con Cotto, en la cartelera que peleó Pacquiao con ¿cómo se llama este muchacho? Ahora me recuerdo.
Sí, eso fue en China.
Sí, en China. Y entonces he tenido la oportunidad de trabajar con grandes boxeadores, con Jermay Taylor, que fue campeón mundial también, y gracias a eso he logrado los reconocimientos que me han hecho, como es el Salón de la Fama, y me siento muy halagado por esos éxitos, pero he trabajado muy duro, aparte que trabajé en México, porque Cuba me mandó a trabajar con la selección de México en el 96, así que he pasado por todos los países, he visitado 17 países, he estado en España. Tengo muy buena figura ahora como Nerlán Machado, tengo a Elías Espada, que va a pelear por un título para julio. Estoy trabajando con nueva figura como Fran Díaz, que tiene 5-0, con Cris Otero, que es hijo de cubano, y peleadores que están en ascenso. Todos mis peleadores están invictos en estos momentos ahora, así que voy bien y estoy muy emocionado, y tengo mi propio gimnasio, que gracias a Dios tengo un buen lugar.
Sí, yo hoy estuve ahí en el gimnasio y me gustó, porque bueno, y no solamente el gimnasio de boxeo ahí en el Doral, a los que viven en Miami, bueno, eso está en la 88 avenida y viene siendo como casi la 15 calle del noroeste.
Ahí de la 14,
de la 14, ¿no? Y es un gimnasio muy bonito, el gimnasio tuyo está en el segundo piso, amplio todo, y bueno, también debajo está, hay un gimnasio de béisbol, que vamos yo estuve ahí y quiero conversar después con el dueño en el próximo programa, ¿no? Con el dueño, que es un cubano americano, que su hermano está en el equipo de los Marlins de Miami, para la próxima temporada de las Grandes Ligas. Y bueno, entrenan ahí grandes figuras, estamos hablando de Manny Machado, señores, un grupo grandísimo de peloteros que cuando terminan la temporada regular, ellos van ahí, entrenan, se preparan para esperando ir a la pretemporada, ¿no? Ahora, mencionaste un nombre muy interesante, Amir Khan, el hombre que perdió una final olímpica con Mario Quindelán. Mario Quindelán, bueno, bicampeón olímpico, el zurdo guineo que hizo historia en el boxeo, 5 veces campeón mundial amateur, 2 veces campeón olímpico, y Amir Khan después fue campeón mundial profesional, perdió aquella pelea que no debió combatir con carencia de peso, ¿no? Con el Canelo, porque en realidad Amir Khan, yo lo conozco personalmente, es un peso superligero, máximo un peso welter, y él se fue a la división super welter cuando no hacía 147 libras. Porque tú has trabajado cerca ahí con los británicos en Gran Bretaña, has trabajado con los irlandeses, has ido a pelear en Irlanda. ¿Qué experiencia ha querido Jorge Rubio de estos carteles en Inglaterra y también en Irlanda?
Sí, yo tuve la oportunidad de estar en Irlanda, de pelear en una cartelera con Nerlán Machado. Yo actualmente pertenezco a la compañía más grande que hay en Europa, que es NTK Corporation, y entonces estoy trabajando con ellos en NTK Global. Y llevo trabajando con ellos hace 4 años, que por eso yo fui a trabajar a España por 4 meses, que estuve entrenando a Jairo Hermanazo Carrá, a Nerlán Machado, a Emmanuel, que es un peleador cubano que tiene 3-0, 19 años, un buen prospecto del boxeo, y he tenido la oportunidad de trabajar en todos estos lugares por mi calidad como entrenador, como persona, no solamente como entrenador, sino como persona, y creo que la gente confía en mí, y que todo el que viene aquí a trabajar conmigo, que sabe que yo le voy a dar lo mejor, el mejor rendimiento, porque me gusta hacer mi trabajo muy efectivo, excelente, porque soy muy perfeccionista y trato de ser el mejor siempre.
Sí, bueno, el señor Jorge Rubio, el gran camagüeyano, hizo historia, señores. Después que el bicampeón olímpico, hablamos del bicampeón olímpico Mario Quindelán, pero nos vamos para otro bicampeón olímpico, no hay muchos. Guillermo Rigondó perdió la corona mundial y lo primero que hizo Rigondó, llamar a Jorge Rubio para que lo entrenara, y lo llevara de nuevo a campeón mundial. Háblame esa historia bonita, Jorge.
Ajá, sí, sí, sí. Mira, yo fui el que
le subí la carrera a Guillermo Rihondeau prácticamente, porque cuando él vino a mí no se mencionaba, no había esa furia. Cuando nosotros ganamos de las dos peleas en Las Vegas, eso no subió, y eso fue de lo que nos dio el mérito para pelear con Jonito Donaire. Después él se retira cuando yo estoy a mitad de entrenamiento con la pelea de Donaire, y se fue a entrenar con su antiguo entrenador en el equipo, Pedro Montilla, y entonces hizo dos peleas ahí. No lució muy bien en la última pelea que hizo con Abeco, que estando con Pedro Díez, y entonces él vino y entonces me pidió que lo disculpara y eso, que fue un problema de situación económica y eso. Y entonces se regresó a mí otra vez y hicimos tres peleas. La pelea que hicimos en Japón con el japonés, que lo naqueamos. Después fuimos a China, naqueamos al coreano, y luego hicimos las peleas en la que ganamos por edición unánime. Ahí volvimos otra vez a ganar su título de magazine, volvió a subir su carrera de nuevo. Cuando estaba en la cúpula pasó esa circunstancia otra vez, que él se fue y volvió a entrenar con Pedro Díaz otra vez, y ahora está entrenando con Chill, un entrenador americano muy bueno, que fue entrenador de
Bro Chill, que es entrenador de Lara en Houston.
De Lara, sí, sí. Y entonces Rihondeau me vino a hablar hace poco, que quería entrenar conmigo otra vez, y entonces que estamos en ese proceso todavía, ¿no? Pero hemos entrenado ya como una semana y pico, y estuvimos entrenando y eso, pero estamos en conversaciones, todavía no se ha decidido.
Hay que hacer un programa nuevo con Jorge Rubio, porque lamentablemente se nos fue el tiempo, pero no puede faltar un saludo de Jorge Rubio a esa gran fanaticada cubana que te sigue día a día, que ha seguido tu carrera desde Camagüey, desde que comenzaste ahí en la ciudad de los Tinajones, hasta, bueno, tus estudios en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, porque sé que tienes muchos amigos en Cuba, sí, muchas amistades, sí, aquí en Europa también. Un saludo, sí, para todos esos seguidores tuyos, para toda esa amistad, para toda tu familia, ¿no?
Sí, sí, un saludo para toda mi familia en Camagüey, para todas mis amistades, para todos mis alumnos que fueron alumnos míos, que pusieron su carrera en mis manos en Ciudad Habana y en Camagüey. Y le mando un saludo muy agradecido a todos mis profesores en el Fajardo y a todos de lo que han tenido que ver con mi carrera, que hoy soy de lo que soy por su ayuda y por su cooperación. Gracias, sí, a todos.
Bueno, Jorrito, te deseo realmente muchos éxitos en esta nueva academia en El Doral. Y tienes ahí, yo hoy estuve viendo ahí la cantidad de prospectos que tiene, y un futuro no muy lejano vamos a estar hablando precisamente con cada uno de estos boxeadores. Así que muchas gracias. Y bueno, estaremos en otro programa Deporte con los Grandes, porque quedan pendientes muchas cosas, Jorge, para que hablemos del futuro campeón.
Yo creo que hay más cosas que hablar.
Hay muchas telas por donde contar con la presencia de Jorge Rubio. Muchas gracias. Ahora nos vamos a nuestro último segmento.
Estadísticas de los Grandes.
Mis amigos, hemos tenido la posibilidad de conversar con Juan Jorge Rubio, entrenador de grandes campeones, miembro del Salón de la Fama del Estado de la Florida en Tampa. También ha tenido a 6 campeones mundiales profesionales, entre ellos Herbie Hyde de Gran Bretaña, a Jermaine Taylor de Estados Unidos, al cubano, al bicampeón olímpico Guillermo Rigondeaux, a Stephen Lott, a Amir Khan el británico y a Luke Campbell también de Gran Bretaña. Un gran historial, tremendos números para Jorge Rubio, entrenador que comenzó en Camagüey y se ha fortalecido acá en Estados Unidos. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Nuestra productora, como siempre, Bertica Raval. Nuestro técnico de sonido, el moense Danilito Fuentes Cortés. Y charló con ustedes, Edemio Navas González. A todos, muchas gracias. Y hasta un próximo programa en Deportes con los Grandes.
como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena, mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida